Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, quería aprovechar de este espacio para agradecer a cada persona que atendió la conferencia que dimos en Expo La Barra el jueves pasado. Me siento muy contento de haber compartido con ustedes, de entender sus negocios, de compartir ideas y experiencias, y espero sinceramente que podamos seguir compartiendo ese tipo de momentos juntos, sea en Bogotá o en otras partes de Colombia. Y también me gustaría mucho agradecer a todo el equipo de Expo La Barra y de Invento Group, especialmente a Chef Gustavo, a Gustavo Torres, ya que pudimos compartir un conversatorio juntos y compartir también con varias personas. Dicho lo anterior, hoy les tengo una entrevista muy, muy buena. El martes pasado, durante los premios La Barra, tuve la suerte de volver a encontrarme con los chicos de Tres Trigos, con Sebastián Sanz, con Alejandro y con Sofía, para hablar con ellos, para discutir de la vida y hablar de varias cositas. Y al hablar con ellos me di cuenta que la empresa está pasando a través de un momento muy interesante. Tres Trigos decidió frenar su crecimiento para cuidar la calidad de su producto. Y en el emprendimiento, todos, en regla general, queremos crecer, pero muchas veces, a medida que vamos creciendo, dejamos de prestar atención a la calidad de lo que estamos haciendo, de la satisfacción de nuestro equipo de trabajo, y eso, en muchas ocasiones, aporrea la percepción de la marca, pero también su sostenibilidad. Y es precisamente por esa razón que quise invitar a Alejo en este podcast. Les comento que eso fue un tipo de contrato que hicimos él y yo, porque el martes hicimos un deal de que me tomara un shot de tequila a contra de su invitación dentro del podcast, y aquí está con nosotros. Van a aprender de su recorrido como gerente y ahora socio de Tres Trigos, y sobre todo vamos a recibir muchísimos consejos, ideas, pensamientos que Alejo interiorizó durante esta experiencia para entender muy bien que el camino de Tres Trigos no es la cantidad, sino la calidad. Esa calidad tiene que ver con todo, con los proveedores, con el producto, con los empleados y sobre todo con los clientes. Así que les invito a prestar muchísima atención a esta conversación. Van a aprender muchísimas cosas. Agradezco a Alejo por su tiempo, por su conocimiento, por su sabiduría. Se darán cuenta que es una persona muy aterrizada y espero sinceramente que este podcast contribuya a su camino de emprendedores. Les agradezco por su confianza. Disfrútenlo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Bueno, Alejo, gracias por estar conmigo esta mañana conectado para esa entrevista. Voy a contestar un poquito a la comunidad por qué estamos aquí tú y yo. Todo inició desde un shot de tequila que me hiciste tomar el martes pasado y te dije, si lo tomo, me vas a llegar al podcast y vamos a hacer una entrevista juntos.
Entonces, así es.
Antes que todo, te quiero decir algo. Bueno, para quienes nos escuchan, tú trabajas y eres también socio, eres gerente y socio de una empresa que se llama Tres Trigos en Medellín. Hace algunos meses entrevisté a Sebas, sí, uno de los fundadores, y durante esa entrevista Sebas habló muchísimo de ti. Entonces, cuando yo te conocí en Expo La Barra esta semana, dije, pues pucha, es la oportunidad de tenerte con nosotros y de hablar de un tema que yo admiro mucho, que es el crecimiento que están teniendo, pero en el mismo tiempo una transición, una etapa que están viviendo, porque se dieron cuenta que al crecer tan rápidamente, desafortunadamente en el camino, podemos aporrear cosas como nuestras finanzas, pero también la calidad de esos productos y por lo tanto la percepción de nuestro cliente, de los consumidores. Y muchas empresas o muchos emprendedores, si bien todos queremos crecer, muchos también confundimos el éxito con el crecimiento, si no es porque tenemos una empresa muy grande que realmente somos exitosos. Y al hablar con ustedes, con el equipo de Tres Trigos, yo encontré muchas cosas que admiro. Te mencioné un libro que se llama Pequeños Gigantes, que son empresas que
Correcto.
en su recorrido han decidido quedarse pequeñas, pero no significa necesariamente no crecer, sino, es más, ni tampoco facturar mucho, al contrario, facturan mucho, pero han priorizado la calidad de su producto antes del crecimiento de la empresa. Y eso que yo quiero tocar contigo, porque yo sé que están en una transición similar. Gracias por abrir tus puertas y hablar de eso con nosotros hoy. Pero me interesa que las personas entiendan que de vez en cuando es mejor crecer de manera controlada, cuidando aspectos como el producto, los empleados, las finanzas y tener control sobre todo eso. Entonces, dejo de hablar, pero antes de me encantaría que pudieses presentarte, que me cuentas quién eres, qué haces en Tres Trigos y que luego nos darás una pequeña explicación, una pequeña historia de cómo inició Tres Trigos y dónde estamos hoy en día.
Perfecto, no, Vicente, mil gracias pues por la invitación. Bueno, yo soy Alejandro Ramírez, tengo 29 años, soy administrador y contador público de profesión. También tengo unos posgrados en finanzas. Y digamos que toda mi vida, pues, o lo que lleva de mi vida laboral, siempre he trabajado en empresas de alimentos y en algunas que han estado muy bien, otras que de pronto en su momento no han estado muy bien en temas financieros, y que eso, digamos, que me ha logrado tener la experiencia y sacar callo para poder trabajar en ambientes hostiles donde la austeridad prima, y fue un poco lo que pasó al comienzo de nuestra historia en Tres Trigos. Tres Trigos. Yo llego a Tres Trigos porque mi primer trabajo, inclusive mi práctica de mi primera carrera, la hice en Café de Santa Bárbara, en Pergamino, con Pedro Echavarría, actual socio de Tres Trigos también. Y él me llama a finales del 2019 y me dice: Alejo, yo invertí hace algún tiempo en una panadería, pero veo que las cosas no avanzan, veo que las cosas no mejoran. ¿Vos en qué estás? Yo en ese momento estaba terminando mi segunda carrera y estaba también terminando mi posgrado, entonces estaba muy enfocado al tema académico, no estaba trabajando. Le dije: Pedro, pues hombre, adelante, déjame, pues manda mi información, yo la reviso y empezamos a mirar qué puede estar pasando. Luego me dice Pedro y me dice: quédate en stand-by un momentico porque parece que van a entrar unos socios y de pronto ellos van a querer poner un gerente. Yo te voy a proponer a vos, pero ellos puede que tengan la última palabra. Día siguiente me llama Nicolás Gutiérrez de Mystic Foods y me dice: Alejo, posiblemente vamos a invertir en una compañía. Yo sé que conoces a Pedro Echavarría, es con él, y quisiéramos tenerte a vos como gerente. Los dos pensaron en mí y no se comunicaron nunca. Luego, pues, en una reunión, Mystic dijo: yo tengo el gerente. Pedro dijo: yo también tenía uno, y dijeron el nombre y resultó que era el mismo y era yo. Entonces, listo, empezamos pues como todo ese empezar a aprender de la empresa, a visitar la empresa como tal. Y recuerdo que dije: sí, me le meto como socio y como gerente el día de mi cumpleaños, 18 de marzo del 2020, y ese fin de semana siguiente revienta la pandemia y nos encierra. En un momento donde la empresa financieramente no estaba bien, en un momento donde, pues, digamos que la incertidumbre era muy grande porque se nos cayeron, digamos que al 100% las ventas B2B, y dijimos: pues pucha, ¿qué vamos a hacer? Recibo una llamada en su momento de un gran amigo que actualmente sigue pues trabajando con nosotros, outsourcing, que es Pablo Molina. Su empresa Mira para el Techo, venía trabajando con él desde que estaba en Pergamino, y me dice: Alejo, me enteré que empezaste de gerente en Tres Trigos, por la amistad que tenemos y el aprecio que te tengo, te voy a regalar la página web, dame este fin de semana y te la entrego el lunes. Montamos la página web lo más estético posible, Pablo tiene muy buen gusto. El lunes, ya encerrados, confinados todos, lanzamos la página de web y en cuestión de un mes y medio logramos tener las mismas ventas que tenía la empresa en B2B a través de página web y una plataforma de delivery, pues que es Rappi, despachado desde la planta de producción. Contame, sí.
Te voy a interrumpir porque para quienes no han escuchado el podcast, voy a hacer un pequeño paréntesis. Entender muy bien que Terestigos al inicio empezó como panadería enfocada en restaurantes o en B2B, como es de negocio a negocio, y que efectivamente al llegar la pandemia ustedes se encontraron las manos atadas porque todo estaba cerrado y no tenían a quién vender.
Correcto, y lo único que teníamos en B2C era nuestra tienda de la 10, donde había empezado pues el negocio como tal, y pues la gente no podía salir a los supermercados ni a las tiendas, entonces solo teníamos como esa alternativa de Rappi, obviamente sabíamos que con Rappi no la íbamos a sacar. Entonces, digamos que esa página web, ese e-commerce logró pues como sostener la empresa. Nos dio demasiado aprendizaje en el mundo del B2C, que hoy todavía seguimos aprendiendo todos los días, cuál es un mundo bastante complejo. Y nos permitió como fortalecernos mucho y entender mucho qué quería el consumidor final. Que después, cuando se, digamos que hubo esta reapertura, pues, y volvieron a abrir los restaurantes y el comercio, ya teníamos un aprendizaje y ya sabíamos cómo, cuál era la intención de consumo de las personas y cómo había cambiado a través de la pandemia, que nos permitió llegar nuevamente a los clientes B2B con esta oferta. Y hay que hacer una salvedad. En su momento, cuando hubo pues todo este cierre por pandemia, fuimos muy benevolentes con nuestros clientes, lo cual agradecieron mucho y después, digamos que eso se retribuyó en una forma de que hoy nos siguen comprando y son fieles a nosotros, porque pues en su momento sabíamos que no tenían los recursos para poderse poner al día, porque esto nos cayó pues como agua fría a todos, y nosotros dijimos no vamos a acosar a los clientes, tenemos que entender, tenemos que buscar cómo sostener la empresa, cómo sostener todos los costos fijos, cómo salir adelante, y seguramente más adelante vamos a poder, digamos que recoger todo lo que cultivamos a través de nuestras actuaciones con nuestros clientes B2B. Es, digamos que en su momento, estas dos situaciones, tanto pandemia como la situación infortunada del tema financiero de la compañía, nos llevó a ponernos en el chip de que fuera como fuera, teníamos que sobrevivir. Es, vendíamos lo que nos pedían, o sea, nos pedían un pan con unas especificaciones que nunca lo habíamos hecho y como fuera lo teníamos que hacer para vender. Y siempre empezamos como con esa narrativa internamente, vender, 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 crecer, necesitamos crecer para poder cubrir los costos, para poder salir adelante. Y uno no cree, Vincent, pero es demasiado poderoso cuando se vuelve repetitiva esa narrativa y el daño, lo llamo yo hoy, pero pues puede que no sea daño, que le hace uno a los colaboradores o a las personas que están dentro de la compañía, que es algo que hoy estamos viviendo, y es que muchas de las personas que trabajan con nosotros y estuvieron en estos momentos difíciles quedaron con el chip de que teníamos que vender, crecer, vender, crecer, y que ese es el propósito principal. Y hay algo más difícil que aprender, y es desaprender. Porque entonces ya las personas en la compañía tienen el chip de que vender, 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 no importar despacho, lo importante es que esté completo el pedido, pero cuando uno va y ve la calidad del producto, pasa a un segundo plano, en la cultura, digamos, que se fue formando, y que hoy y este año, como propósito principal de la compañía, es lograr que la cultura cambie y que las personas digan, no, si realmente no cumple con los estándares de calidad, preferimos quedarle mal al cliente y no despacharlo, hacer una llamada, ponernos rojos un segundito, que ponernos rojos toda la vida. Y lo hemos logrado, es una transición muy difícil. Y otra de las cosas que hemos entendido es que a medida que vas creciendo es más difícil hacer esos cambios. Porque cuando empezamos pandemia éramos 19 empleados, pues digamos que contagiar la cultura en 19 empleados es mucho más fácil que contagiarla hoy en 70 empleados que tiene tres tribus. Pero somos conscientes que hay que hacerlo ya, que se la tenemos que meter toda ese cambio de cultura para poder construir a futuro. Y ahora hablabas algo del crecimiento. Yo digo que el crecimiento debe ser un crecimiento sostenible y que el crecimiento no debe ser el propósito de ninguna empresa, debe ser la consecuencia. Y debe ser la consecuencia de hacer las cosas bien y de ser fiel a sus principios. Que en eso sí nos ha ayudado bastante Sebastián, como lo hablamos aquel día, porque nos queremos mucho y nos mantenemos en conflicto, pero él es el que siempre nos llama a que seamos fieles a nuestros principios, con la ayuda pues también de Sofía, que es nuestra directora comercial y que también tiene una noción de calidad muy distinta a la que yo pueda tener, porque ellos son panaderos, son formados en universidades prestigiosas, entonces tienen el concepto de que es calidad en el mundo, digamos que de la cocina o de la pastelería o la panadería. Entonces, esas dos personas juegan un rol fundamental en la compañía porque son las que siempre nos aterrizan y nos dicen, no, espera, tenés que pensarlo bien porque lo que estás haciendo es sacrificando la calidad y estás siendo infiel a los principios. Entonces, digamos que el crecimiento al fin del día termina siendo es una consecuencia de hacer las cosas bien.
Te tengo una pregunta. O sea, que si entiendo bien, ustedes han tenido que cerrar un poquito los ojos sobre esos valores que se habían establecido en el pasado para poder también solucionar una situación que era la pandemia y generar caja, pues, para poder vivir. Correcto. ¿Tú sientes que de igual manera eso fue un mal necesario? Pues no había otra opción, porque si se hubiesen quedado con solo calidad de pronto en pandemia, de pronto no estuviésemos acá en este momento. ¿Qué opinas de eso?
Sí, mira, no, eso es un mal necesario y fuimos demasiado afortunados y corrimos con mucha suerte de que fue en ese momento preciso. Pues a diferencia de otros negocios, lastimosamente, tengo que decirlo, a nosotros, digamos que la pandemia antes nos cayó bien. Primero porque nos hizo, digamos que, sentarnos y repensar qué estábamos haciendo. Y segundo, nos permitió, digamos que, sacrificar un poco ser fieles a nuestros principios, porque no teníamos, digamos que, muchos puntos de comparación. Digamos que la exigencia del consumidor final en momentos de pandemia era un poco más flexible. ¿Por qué? Porque pues, la gente estaba con el chip de sobrevivir. Pucha, o sea, lo que me vendan lo tengo que comprar porque me tengo que alimentar, en el buen sentido. Siempre tratando de hacer las cosas muy bien, pero pues, como lo dices, en esos crecimientos, que tuvimos crecimientos de dos dígitos en ventas mes a mes, una cosa muy loca, y más con un equipo tan liviano que éramos solo 19 personas, siempre se nos escapaban detalles, muchos más que ahora, temas de calidad y de experiencia al consumidor, que, como te digo, corrimos con suerte porque en su momento el mercado bajó o era un poquito más flexible con sus exigencias, y eso nos permitió, digamos, que adquirió una buena imagen. Tres Tribus estuvo presente en toda la pandemia tratando de hacer lo mejor que pudiéramos con las uñas de entregar el mejor servicio, el mejor producto. Y que ya cuando se empezaron a estabilizar un poco pues todo el tema de la pandemia y hubo pues una apertura de comercio, ya sí pudimos como enfocarnos pues en recuperar la calidad que teníamos antes. Entonces, yo creo que sí fue un mal necesario, pero que el reto ahora es ese cambio de chip, es volver a lo que éramos antes y que eso implica sacrificios. Y que me dicen la gente, no, es que Alejandro es muy bobo porque dejó de venderle a tal y tal cliente. Y lo tenemos muy claro acá en la oficina y en el equipo de trabajo, sobre todo en el equipo comercial. Y hay veces nos llegan clientes, o inclusive tenemos clientes que personalmente los he llamado y les he dicho, venga, yo quiero ser sincero con usted, el producto que yo le estoy vendiendo, primero usted lo puede conseguir más económico porque puede ser un pan industrial donde le puedan poner mejorantes, conservantes, colorantes. Segundo, de parte de nosotros no vas a encontrar lo que vos estás esperando porque no te podemos garantizar el tamaño exacto o te podemos garantizar las unidades siempre exactas porque como somos un poco, llamémoslo mal llamados artesanales o digamos que no añadimos estos mejorantes que nos estandarizan el producto, pues puede que tengas variabilidad en el producto final. Por ende, yo quisiera pues, como recomendarte otras personas que te puedan ayudar y perder yo la venta, así esté obrando en bajar las ventas o los ingresos de la compañía. Y ese, digamos que esas conversaciones con estas clientes nos han dejado como sentirnos bien a pesar de que dejamos de vender y eso pues se ven los números, pero nos mantiene contentos y nos mantiene alineados y ha sido digamos que un ejemplo que el mismo gerente haga esas llamadas como para que toda la gente entienda cuál es el propósito de Tres Trigos. El propósito de Tres Trigos no es ser los más grandes, es ser los mejores. ¿Que lo lograremos? Espero que sí. Pero en eso sí estamos trabajando. Y la idea es que cada vez la cultura se vaya fortaleciendo más y las personas nuevas que vayan entrando entren como con ese chip, que también es muy difícil porque muchas veces vienen personas de la industria donde es eficiencia, costo, pero pues que tienen que cambiar el chip porque acá no es eficiencia, costo, sino acá es primero calidad y después lo demás.
Súper. Hablamos de esos valores y de este propósito, ¿sí? Creo recordarme que en la época Sebas decía que eran productos de calidad, pero recién horneados. Sí. ¿Eso ha evolucionado? ¿Cuáles son hoy en día los valores que están promoviendo dentro de la empresa y lo que ustedes quieren que los consumidores también perciban al interactuar con Tres Trigos?
Listo. Acá digamos que entra uno como a mirar un tema de pronto más místico, por decirlo así. Entonces, nosotros tenemos nuestro gran aliado, yo digo que es nuestro colaborador más preciado de la compañía, y es la masa madre. La masa madre en sí trabaja 24/7, es nuestro gran aliado en la producción de pan, y me podría arriesgar que el 98-97% de los productos que hoy comercializa Tres Trigos en sus tiendas o en su negocio B2B son productos que son elaborados a partir de la masa madre. La masa madre implica, pues yo no soy experto, estoy en el proceso de aprendizaje con Sebas y con todo el equipo, pero la masa madre implica unas fermentaciones mucho más lentas, lo cual digamos que tiene algunos beneficios en lo que termina siendo el producto final, que es la panadería, que inclusive termina siendo pues, muy beneficioso para las personas que son, digamos, que tienen cierta intolerancia al gluten. Así tenga presencia de gluten, pues son unos panes que aportan pues, o son beneficiosos para la salud del ser humano. Entonces, digamos que nuestro punto de partida es que las fermentaciones son largas, no adicionamos ningún conservante, ningún colorante químico. Todos los colores son naturales. Entonces utilizamos remolacha, utilizamos cúrcuma, utilizamos cacao para darle el color a nuestros panes y a nuestros croissants. Y si bien el tema de que no es recién horneado, en total, en general o en su totalidad, es porque el negocio B2B nos ha obligado a mirar unos métodos de conservación que no son químicos, sino que son mecánicos. Este orden de ideas son la congelación y que eso nos permite, digamos, que abrir fronteras y llegar pues, a unos lugares donde no habíamos llegado a través del negocio B2B. En su momento, por simplificar, digamos que la operación, porque teníamos estos productos congelados para el B2B, lo consolidamos igual la logística y el tema pues como de transporte y operación en nuestras tiendas y en nuestro negocio B2C. Pero uno de los grandes cambios, que es una chiva que te tiro ahí de nuestro negocio, que es volver al origen, es que estamos volviendo, inclusive en nuestro punto de venta del este, estamos horneando crudo y es pan recién horneado, croissants recién horneados, sobre todo los croissants, para volver a ese inicio. Entonces empezamos a ver nuevamente en lo que son las tiendas o lo que es la página web o lo que son los delivery de Rappi de Tres Trigos, unos croissants recién horneados, que en este momento inclusive estamos remodelando nuestro punto de venta de la 10A, nuestro primer punto de venta, para tener también nuestro horno especial con fermentación y con todo esto, que es una inversión importante para poder tener el croissant recién horneado como era antes. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando, no solo es en la cultura, no es solo es en transmitirle a nuestros colaboradores, no es solamente un tema de comunicación a nuestros consumidores, sino que también estamos haciendo unas inversiones importantes para lograrlo y también cambiando un poco la operación, sobre todo nuestro negocio B2C. Quisiéramos primero experimentar mucho este tema del crudo horneado desde cero en nuestros puntos de venta, en nuestro negocio B2C, y por qué no, a futuro revisar un tema en el B2B y poder permitir que otras tiendas o restaurantes o clientes pues, nuestros puedan tener esa misma, digamos que ese mismo producto o ese mismo beneficio de poder tener un pan fresco.
Muy bien. Quiero volver a un tema que dijiste ahora, es que entre más grande, más difícil es de volver atrás y desaprender, ¿sí? De cara al colaborador y al equipo de trabajo, ¿qué han sido las iniciativas que ustedes han tomado para desaprender, para volver a inculcar esos valores y que todos realmente nos comemos el mismo cuento?
Es el tema de cultura, nos hemos dado cuenta y ha sido, digamos, que una batalla. Para mí ha sido muy frustrante porque a mí me llegan y me dicen, no es que hay que hacer un manual, no es que hay que hacer un comunicado, no es que hay que hacer unos procedimientos. Ese es el instrumento. Lo que realmente digamos que logra inculcar y desaprender, logra que desaprendan los colaboradores es dar ejemplo. Y segundo, repetir, repetir y repetir. Entonces, si uno está convencido, se le vuelve algo como monótono del día a día. Un ejemplo. Y te lo voy a poner tan básico para que me lo entendas o no lo entiendas. Yo todos los días entro a la planta de producción tiene, digamos que, tres puertas, o sea, la puerta de entrada a la empresa, después para entrar a la planta o al filtro sanitario hay una puerta y después para entrar a las zonas de proceso hay otra puerta. Si bien está asegurado porque tenemos tres puertas, en ocasiones me dejan abierta una puerta, pero a mí ya sé, eso se me volvió, digamos que una, o sea, incomodidad. Entonces, todos los días le digo, cierren la puerta, cierren la puerta, cierren la puerta. Y las personas nuevas puede que sean las que dejen la puerta abierta, pero las personas que ya llevan un mes escuchándome a mí todos los días, cierren la puerta, ya van y le dicen al otro, hey, cierren la puerta. Entonces, se va volviendo, digamos que esa repetición se va volviendo un hábito y ese hábito se va volviendo cultura. Entonces, si vos das ejemplo, y aparte repetís con convicción, la gente se le va volviendo el, digamos que el día a día y lo va aplicando en su quehacer diario. Entonces digamos que inicialmente hay una estructura, hay unas capacitaciones, hay unas charlas sobre la importancia y la calidad del producto que la lidera Sebas, la lidera Sofi y sus líderes y su equipo de trabajo, pero que con esas bases, digamos que son las herramientas para nosotros repetirlo todos los días y que se nos vuelva, digamos que, algo normal en el día a día. Y así lo hemos logrado, no hemos terminado, es un proceso largo, pero espero que pronto, digamos que ya los más viejitos que estamos acá lo incorporen en su día a día, y que ya cuando una gran manada, por decirlo así, de personas lo tiene inculcado en su cabeza, los que van llegando nuevos se les va pegando y se van añadiendo a la manada. Es como un efecto manada.
Muy bien. Me gustó mucho ese tema de convicción, ¿no? Porque la convicción tiene primero que iniciar desde también los socios, los emprendedores. Y me gustaría mucho saber cómo es que ustedes con Sebas han definido eso, porque tú, bueno, me imagino que tú eres la parte racional de la empresa, los números, la gerencia, etcétera. Y puede que para ti sea menos interesante calidad que cantidad, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa comunicación entre ustedes para que todos hablen también desde la sociedad del mismo idioma y que quieran tomar esos pasos?
Bueno, mira, y voy a empezar por lo más básico o lo más fácil de explicar, que nuestro otro socio, que es Pergamino, si bien la gente que conoce a Pedro o conoce Pergamino saben lo, llamémoslo, loco y maniático que es con la calidad, es una persona que yo siempre le digo que me hizo un mal muy bien hecho, porque como fue mi primera experiencia laboral, yo de él copié que en el detalle está todo, y que uno siempre tiene que buscar la perfección y buscar la calidad del producto, independientemente si uno es financiero, si es administrativo, si necesita vender o no necesita vender, o necesita mostrar resultados. Yo creo que Pedro siempre me ha inculcado a mí, y digamos que ha inculcado en su empresa y en Tres Trigos, que ante todo es la calidad de un buen producto. Yo sé que él le importa más eso que un buen resultado en una utilidad financiera. Y eso, digamos que nos ha permitido hacer lo que hemos logrado hacer, porque si fuera lo contrario, de pronto tendríamos una presión que no nos permitiría lograr lo que estamos haciendo en este momento, que es volver al producto de calidad full. Ya, digamos que revisando desde la parte personal, que pueden haber conflictos entre las percepciones que tienen los socios o que tiene de pronto Sebastián o que tengo yo, a mí lo que realmente me mueve, y la gente que me conoce, no es digamos que es tener la empresa que más utilidades dé o la empresa que más venda, sino tener la empresa que uno vaya en la calle o que uno llegue a un sitio de reunión y diga, ah, es que vos sos el de Tres Trigos, no, ese es el mejor pan. No más ayer estaba en una reunión por la noche académica, inclusive nos pidieron que nos presentaran, entonces me presenté como un empleado de Tres Trigos y todo el mundo conocía a Tres Trigos. Ya, no, si ustedes me hicieron un daño, es que ese croissant de pistacho, no, es que ese pan de chocolate. Entonces, eso al fin y al cabo es lo que a uno lo mueve y lo que a uno, digamos, que lo llena por dentro. Entonces, cuando uno es honesto con uno mismo, uno dice, si estamos trabajando bien, la gente nos reconoce, pues no por, digamos que no por ser los mejores, ahí pongo pues mi granito de modestia, pero que si estamos haciendo las cosas bien y la gente lo valora, para mí eso es mucho más satisfactorio en lo personal como Alejandro Ramírez, que si es una empresa que tiene unos EBITDAs volados, pues por decirlo así. Y que yo sé que, como te decía ahora, el crecimiento tiene que ser sostenible y tiene que ser, es un resultado de que una consecuencia de que estás haciendo las cosas bien. Entonces puede que hoy nos llamemos la empresa que más utilidades dé o que mejores EBITDAs tenga. ¿Por qué? Porque de pronto todos sacrificamos por hacer ese producto de calidad, pero que yo sé que a futuro eso se va a recompensar financieramente. Y es pensar en el largo plazo, pensar en el largo plazo. No vemos, digamos, que Tres Trigos como un negocio, porque el que ve las empresas como un negocio siempre estás tratando de sacar mejor provecho financiero en el momento exacto, sino que vemos a Tres Trigos como un proyecto de vida, un proyecto empresarial, que sabemos que esos frutos los vamos a recoger mucho más adelante, así estemos aplicando en este momento.
Muy bien. Alejo, te tengo la pregunta porque una cosa también que yo creo que les diferencia de muchas empresas es el cuidado que le ponen al tema de los empaques y de la experiencia, no solamente del producto como tal, ¿sí? De lo que se horneó, sino realmente de lo que llega a la casa. Desde un ojo financiero, ¿por qué para ti eso tiene sentido?
Bueno, ya que haces la claridad de que tiene que ser desde la mirada financiera, yo digamos que he estudiado el área financiera, pues, y tuve una especialización en finanzas, y lo que yo me pude dar cuenta, sobre todo en las clases, en materias donde se valoraban compañías, es que realmente lo que al final del día termina diferenciando una empresa de otra, o que una empresa valga más que otra, es ese valor intrínseco. Y el valor intrínseco lo da la marca. Y la marca lo da esos detalles que estás mencionando. No solo el empaque, sino la experiencia como tal. Si nosotros nos enfocamos en meterle duro a la experiencia, ese valor intrínseco va a ser gigante y va a ser muy distinto al que otra empresa que no lo haga. Entonces, yo soy muy insistente con mi equipo de trabajo de que en el detalle está lo que realmente podemos recoger de valor de la empresa. Entonces, empaques. Cuando empezamos a tener nuestros camiones y nuestros vehículos, que fuimos pues como incrementando el número por la operación, lo primero que yo decía cuando me lo entregaban de la concesionaria es, ya mismo van y lo ponen el arte, y se lo ponen bien, un arte sobrio, un arte que llame la atención, no llenemos de publicidad fea, porque la intención no es que nos vea todo el mundo, la intención es que el que nos vea se lo recuerde, diga, tres trillos. Lo mismo con los puntos de venta, el punto de venta del este, se demoró bastante tiempo en su construcción y en su diseño y todo eso, porque teníamos inclusive diferentes, digamos que percepciones del diseño, pero digamos que el resultado final, así no sea 100% lo que queramos, es algo que transmite detalles, y que la gente me dice, pero mi madre, ¿por qué ese punto de venta tan caro? Porque la madera es de muy buena calidad, porque las lámparas son de buena calidad, porque la vajilla o los pocillos que utilizamos son unos pocillos artesanales que pueden ser más costosos que unos que pues el valor intrínseco crezca y la marca sea valorada por el consumidor.
¿Me escuchas, Alejo?
Sí, correcto.
Sí, porque yo tuve un pequeño corte. Bien, te tengo una pregunta ahora frente al futuro para que cerremos el tema. La pandemia nos enseñó también que, bueno, planear es importante, pero aún más importante es saber responder ante las sorpresas del mundo, sea económico, sanitario, político, lo que sea. Y quería preguntarte también desde un ojo de gerente con lo que has vivido, ¿qué tanto ustedes se proyectan? Si ahora las metas son de a 6 meses, de a 2 años, de 5, de 10, ¿cómo está este plan estratégico dentro de la empresa y cómo pretenden responder al futuro?
Bueno, mira, nosotros realmente sí, no hacemos un plan estratégico muy detallado, sí tenemos, digamos, que unos objetivos claros. Dentro de esos objetivos podemos estar planeados a 1 año, 5 años y 10 años. Y como vemos a 3 trigos en el futuro es, no queremos tener muchos puntos de venta, sino que queremos tener unos puntos de venta estratégicos donde podamos controlar la operación, ojalá al máximo, y podamos, digamos, que seguir brindando esa experiencia y ese producto de calidad a nuestros consumidores. Vemos de pronto un crecimiento un poco más agresivo o un crecimiento más grande en el tema B2B, expandiéndonos a nivel nacional. Hoy tenemos clientes en Cali, en el eje cafetero, Bogotá, la costa, Bucaramanga, Neiva, Ibagué, y queremos seguir creciendo pues esta cartera de clientes. y por qué no, también buscar un tema de expansión a otros países. Hemos hecho algunos contactos, nos parece interesante. Al ser un producto mal llamado artesanal, tenemos una mano de obra intensiva, lo cual digamos que nos logra o nos permite competir contra industrias de países como Estados Unidos, que su mano de obra de pronto es un poco más costosa. Entonces, en este momento estamos ampliando nuestra planta de producción, la estamos duplicando en su área, estamos estrechos por el crecimiento que hemos tenido y queremos, digamos, que ampliarnos hacia allá para poder conquistar, digamos, otras fronteras. Digamos que en el corto plazo, inclusive, no sé si viste a cuánto está el dólar hoy, es algo que nos preocupa bastante. A nosotros nos ha incrementado los insumos desde el 2020 a hoy en un 90% del costo. Eso ha sido bastante difícil de sortear porque todo ese costo no se lo hemos transferido directamente a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Entonces siempre hemos tenido que apretar los márgenes y también buscar estrategias de cómo volvernos más eficientes no en las materias primas, sino en la mano de obra, en los costos indirectos, en nuestro funcionamiento, tanto gasto administrativo como gastos comerciales. Que seguiremos pues trabajando en buscar esa eficiencia, porque yo creo que lo que se viene para los próximos días pues puede ser difícil en cuanto a los costos debido a la tasa de cambio y también en cuanto al tema de financiación, porque las tasas de interés van muy disparadas. Pero digamos que si nos inquieta, pero no nos asusta, que ya pasamos pandemia, pasamos paros camioneros, pasamos un montón de situaciones que cada vez nos preparan más y nos dan con mejor experiencia para afrontar, digamos, que situaciones como las que se pueden venir a futuro. Pero Prestigo lo vemos de una forma internacional en 10 años en negocio B2B de exportación. En el negocio B2C vemos, digamos, que un negocio más boutique, un negocio mucho más especializado, un negocio que vaya a la vanguardia de la panadería, obviamente con nuestros creativos Sebastián y Sofía, y poder, digamos, que seguir brindando esa experiencia única que es la que siempre hemos querido brindar a nuestro consumidor.
Me gusta que hayas tocado el tema de los insumos y el impacto que hay, obviamente, con el tema de los precios, etcétera. ¿Tú crees, entendiendo que están pues conservando esa calidad y la calidad inicia desde también con quien trabajamos en cuanto a proveeduría? ¿Tú crees que en el mundo de la panadería, de pronto repostería también, es posible producir calidad con lo que encontramos localmente, con esta economía circular, con proveedores locales, o todavía en Colombia debemos recurrir a algunos ingredientes que tenemos que importar y que automáticamente son relacionados con el dólar?
Totalmente. Nosotros acá hacemos como un mix. Nosotros tenemos productos que son importados, ni siquiera por el costo, sino porque en Colombia, por decir, no hay unos buenos sembrados o extensivos sembrados de trigo. Entonces la harina la tenemos que importar sí o sí. Nos encantaría poder comprarlo todo nacional, pero no es viable. Si bien el tema de lácteos, si son todos productores nacionales, están muy, muy afectados, pues están muy relacionados con el tema del dólar, sobre todo porque ellos dependen mucho de los agroinsumos. Entonces, inherentemente, así digamos que compremos en Colombia o compremos en el extranjero, pues, o nuestras materias primas sean importadas algunas, siempre vamos a estar muy afectados por el dólar, porque en sí la cadena termina con alguna materia prima importada, sea un agroinsumo, sea maquinaria, sea empaque de nuestros proveedores, siempre depende del dólar. Entonces es algo que pues sí tratamos como de comprar muy local, pero en ocasiones pues, el costo en ocasiones no nos da, y no tanto el costo, sino la calidad del producto.
Calidad, esa es la palabra de esta sí. Entrevista. Te agradezco, te quiero proponer de compartir algunas últimas palabras que te gustaría de pronto transmitir a quienes nos escuchan, entendiendo que son personas que están emprendiendo en ese sector y que todos buscamos el crecimiento, que todos queremos ser exitosos. Según tu experiencia en Tres Trigos como ser humano, como gerente, como socio, ¿qué les quieres decir a nuestros oyentes?
Bueno, ya. Las personas que están emprendiendo y que, digamos, que tienen su sueño, mi primer mensaje es que nunca lo abandonen. Que lo hagan con convicción, entrega y sudor. A mí me dicen que soy workaholic, pero es porque mi trabajo o lo que yo hago en Tres Trigos es no solo mi trabajo, sino que es mi hobby, es mi pasión. El tema es que uno tiene que siempre mirar los negocios o mirar la empresa con una mirada de sentido común y ser muy práctico. Ese es el secreto. A mí me visitan y me ofrecen que el software que te hace esto, que el empleado que es especialista en esto y que viene de tal empresa y tal otra. Y realmente al final del día, lo que hace que una empresa sea exitosa es la entrega, la convicción, el sentido común y la practicidad. No hay más. Lo otro, llamémoslo que son herramientas que te ayudan a esto, ¿no? Pero si tenés eso muy claro, el éxito, pues, no te lo puedo asegurar, pero seguramente las cosas te van a funcionar. Y también algo que es muy importante y que, digamos, que yo critico hoy a la sociedad, es que de pronto los emprendedores hoy en día quieren resultados muy rápidos y dejan de perseverar porque se frustran al fracasar la primera vez. Y yo siempre tomo como ejemplo a mi socio Sebastián. Y uno va y mira la vida de Sebastián y ha sido una vida de perseverar y de que las cosas no le funcionen. Pero hoy puede él contarles más que yo a todos ustedes que si él tiene un sueño y el sueño de él es entregarle pan saludable, sin químicos, de masa madre, a gran parte de la comunidad en la que él está, pues hoy, digamos que hoy lo ha logrado. Y eso lo ha logrado es porque no ha abandonado el sueño y ha tenido la paciencia necesaria para esperar los resultados.
Me encanta. En materia prima es que tenemos también que dejar que el tiempo haga su trabajo, porque el reconocimiento no se gana de un día para el otro.
No, se gana con bastante sudor.
Y constancia. Bacanísimo. Alejo, te soy infinitamente agradecido. Yo sé que tienes un día bastante cargado. Te voy a soltar para que puedas seguir con tus responsabilidades. Gracias. Gracias por compartir eso con nosotros. Publicaré el podcast mañana mismo para que lo podamos escuchar. Estoy muy emocionado con eso. Son un ejemplo de empresa. Yo amo las empresas así. Concuerdo contigo. No es porque somos grandes que somos necesariamente exitosos. Cuidemos lo que hacemos, disfrutemos lo que hacemos e impactemos positivamente a las personas que cruzan nuestro camino, sean clientes, proveedores o hasta empleados. Así que muchísimas gracias, hermano.
No, gracias a ti, Vincent. Ya está un próximo shot.
Sí. No tan rápido, porfa. No tan rápido.
Eso está muy bien. No, muchas gracias, de verdad. Y no, seguiremos trabajando. De verdad, inclusive las personas, yo soy muy abierto y recibo a todo el mundo. Yo le saco tiempo a todas las personas, así mi día se acabe muy tarde y empiece muy temprano, y me encanta recibir gente en la planta, recibir gente en el punto, que quieran saber algo, que quieran preguntarnos algo de cómo lo logramos. Somos demasiado abiertos y están bienvenidos en nuestras redes sociales, en nuestras líneas de comunicación de la empresa, totalmente dispuestos.
Te tengo una propuesta pública. Qué pena si te pongo claro, a quemar ropa. ¿Por qué no hacemos una pequeña charla? Invitamos a varios participantes o varias personas de la comunidad, convocamos, me dices cuántas pueden recibir y hacemos un pequeño testimonio como el que nos has compartido de manera presencial.
Excelente, súper, lo podemos hacer. Coordinemos fechas y lo coordinamos. Puede ser en un punto de venta o puede ser en la planta de producción.
Maravilloso. Enseguida te escribo y lo cuadramos.
Listo, Vincent. Bueno, mi hermano. Mil gracias.
Un abrazo. Cuídate mucho.
Que estés bien.
Chao.
Chao.